Buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes y sus casas. Vamos al Salmo 145 y leeré los primeros 16 versículos, aun cuando vamos a ir poco a poco desglosando. Dice la Santa Palabra de nuestro Dios así, Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de los hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos se bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Amén. Padre, tan bondadoso eres que hasta el día de hoy nos has sostenido con la vida verdadera que es la de Cristo Jesús en nosotros, esperanza de gloria para muchos. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado tu Espíritu Santo para que esta palabra ilumine nuestro entendimiento y nos sigas renovando nuestra manera de ver las cosas y que tengamos realmente una cosmovisión donde Cristo Jesús es el Señor y el Dios de nuestras vidas. Y Padre, que muchos puedan volverse a ti en arrepentimiento y fe, como nos concediste por tu pura gracia, en tu misericordia, por tu bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. El sábado estuvimos estudiando cómo vimos los primeros tres versículos de este salmo hermoso acerca de la grandeza de Dios, que es inescrutable, pero hablábamos que esa grandeza del versículo 3 y lo grande es lo que lleva en respuesta nuestro corazón a qué, a exaltarlo, a bendecirlo. Y hablábamos acerca de que es todos los días, pero también eternamente y para siempre, porque como hijos de Dios sabemos que pertenecemos a un reino eterno. Ahora, a partir del versículo 4, quisiera que juntos pudiéramos revisar el 4 al 7. Dice, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Eso es exactamente lo que tenemos en la mano. Tenemos un libro, colección de hechos poderosos. Empezamos desde la generación de Adán y Eva, y terminamos con la generación de los santos alabando al Cordero eternamente y para siempre. Ahí está, aquí está, estos son los hechos poderosos. Y dice aquí en el versículo 4, una generación alabará tus obras a otra generación. ¿Por qué es que tú y yo nos volvimos a Él? ¿Por qué pudimos ver el brillo de su gloria? ¿Por qué su bondad, siendo que fue hace más de 2000 años, nos alcanzó hasta hoy? Precisamente porque una generación alaba las obras del Señor a otra generación. Es por eso que tú y yo nos volvimos a Él, porque su bondad, su benignidad, como dice Romanos 2:4, nos guió a un arrepentimiento. No pudimos seguir siendo iguales, sabiendo cuán grandes enemigos y pecadores delante de un Dios santo que nos creó. Y a pesar de todo, sigue siendo tan bueno con nosotros. Y Él extendió su misericordia de una manera tan impactante que rompió la dureza de nuestro corazón. Al saber que Jesucristo vino a salvar a pecadores, al saber que su propio Hijo fue entregado en este mundo para empezar, terrible, que no vio su grandeza, sino lo humilló, porque Él ya se había humillado primeramente, porque Él no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, este versículo 4, que una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos, es una realidad por la cual nosotros venimos a entender que Él es Dios y sigue siendo Dios de un pueblo. En el versículo 5 nos dice la palabra de Dios: en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Ahora, en este pasaje, en el versículo 5, está hablando de majestuoso esplendor. ¿De qué? Majestad. Estamos hablando del brillo, de la grandeza del gobierno de Jesucristo sobre toda su creación, su reinado, su señorío. ¿A qué vino Dios al mundo tomando forma de hombre? ¿A qué vino Dios? ¿A qué vino Dios sino a comprar, a redimir, a pagar un precio por un pueblo que estaba en esclavitud? El diablo lo tenía esclavizado al pecado, el mundo lo tenía engañado y obviamente atraído bajo los propios engaños de su corazón y sus concupiscencias, sus pensamientos y pasiones desordenadas, egocéntricamente. Todo se conjuntaba, pero sin embargo, el Señor vino a salvarnos. El Señor nos mostró en aquella cruz que todo ese sufrimiento físico no era nada comparado con que todos nuestros pecados tenían que ser pagados y puestos sobre el Hijo de Dios, santo, santo, santo. Y el que Él cargara y pagara por nuestras culpas. ¿Por qué? Porque Dios es justo, siendo santo, es el único juez justo. Y el juez justo no puede dejar por inocente al culpable. Jesucristo murió por nosotros. Sí, sí, Jesucristo murió por ti, amigo, a ti que no conocías nada de la Biblia, tal vez hasta el día de hoy, igual que yo estaba igual. 33 años de mi vida caminé en mi propio entendimiento, 33 años de mi vida caminé pensando solamente cómo sobrevivir en este mundo de adversidad. 33 años busqué qué obtener de todo el mundo lo mejor para mí. Jesucristo lo dejó todo para nosotros, su pueblo, para que nosotros tuviéramos toda la gracia, todas las riquezas que hay en Él. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos. En el versículo 5 dice: en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. ¿Has meditado simplemente en cuál es la obra más maravillosa que pudieras pensar? ¿Cuál? ¿El hijo, el primer hijo que tuviste? ¿Cuál? ¿La vez que te la dieron de gerente de la empresa? ¿Cuál? ¿El día que te depositaron un aguinaldo que jamás pensaste que te iban a depositar en tu cuenta? Por favor, ¿dónde estás? Hermano, hermana, ¿dónde estás? ¿No te das cuenta que lo más maravilloso es que te haya salvado? Que te haya perdonado a ti, a mí, por lo menos eso es lo que yo veo diariamente desde que amanece, me doy cuenta. ¿Cómo es posible que me haya salvado? ¿Cómo es posible que me haya perdonado a mí, Roberto Perales? Por favor, yo no daría nada por mí, de veras, yo no daría nada no lo valgo. Pero sin embargo, Dios tenía otro plan. Dios decidió enviar a su Hijo para morir por nosotros en nuestro lugar, para perdonar todos nuestros pecados, para juzgar en Él toda nuestra maldad. Aquel que no cometió pecado jamás, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese pasaje no me lo aprendí de memoria, simplemente se encarnó en mí. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios haya tomado la culpa de mi maldad? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios me haya otorgado su justicia? No hay más grande maravilla en toda mi vida. Ni uno de mis tres hermosos hijos, regalos de Dios, ni mi chula y hermosa ayuda idónea que tengo, ni nada en este mundo puede brillar tanto como aquella sangre en aquella cruz a mi favor, y aquel Hijo de Dios que ascendió y venció la muerte y fue a brillar como Rey y Señor en su trono y ahora en mi corazón por su Santo Espíritu, que iluminó todas las tinieblas que había en mi interior. Medita, mi amado hermano, como dice, medita, es lo que necesitamos hacer en el versículo 5, en el glorioso esplendor de su majestad. Sobre ti primeramente, mi amado, no, ¿para qué buscamos saber que Él está ahorita gobernando al mundo y lo está sometiendo bajo este animalito llamado COVID o coronavirus, causante de la enfermedad COVID? ¿Para qué meditamos en eso? ¿Por qué no meditar mejor en cosas que nos atañen más a cada uno en el diario vivir? En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras, meditaré. Meditar es más que verlas, conocerlas, entenderlas. Implica mucho más que eso. Implica detenerte, preguntarle. Versículo 6 dice, los hombres, estamos en el Salmo 145, los hombres hablarán del poder de los hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Hablando con unos hermanos en la fe, maduros en la fe de mucho tiempo, muchos de ustedes los conocen, sin embargo no voy a mencionar sus nombres, tienen muchos libros escritos, me decían, es que debes escribir un libro. Los dos decían, tú debes escribir un libro sobre tu vida. En el 2007, cuando la congregación que el Señor nos ha dado la gracia de plantar y dirigir, estaba yo con un problema cardíaco que tres cardiólogos no podían con ello. Y simplemente un día, después de meses y meses de tratamiento, un día en la mañana, después de haber suspendido todos los tratamientos y decirle, Señor, Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, un día después de mes y medio del último medicamento que usé, amanecí por la pura misericordia de Dios totalmente sano de mi corazón hasta el día de hoy. Al año siguiente mi chula tuvo una pérdida de 15 kilos en un mes. Y en dos meses yo tenía un diagnóstico de cáncer de cabeza de páncreas, y con biopsia y todo y con estudios, el cáncer ahí estaba, 5 centímetros, un tumor en el páncreas. Con un amigo oncólogo la llevé y todo esto, y confirmó, y antes de que tuviera que abrir su cuerpo con una cirugía, el Señor se lo quitó. Desapareció. Desapareció el tumor. No desapareció. Dios se lo quitó. Y hasta el día de hoy nunca ha vuelto y nunca usó ninguna quimioterapia ni nada, cero, simplemente pura misericordia de Dios. No fue el poder de mi oración, no fue el declarar ni el decretar ni nada que ver, simplemente era que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, no la nuestra. Al año siguiente perdí el ojo izquierdo y me dijo la oftalmóloga, muy asombrada, Beto, pero es que esto que te pasó es una cosa increíble. O sea, esto no le sucede más que uno en no sé cuántos miles de miles. Y dije, ah, bueno, está bien, no hay problema. Y tres meses después, sin ningún tratamiento ni nada, un día amanecí, el ojo estaba otra vez, con toda claridad, funcionando por la misericordia de Dios. Y el año siguiente, un hijo, un tumor en un pulmón del tamaño de un durazno. Y así, puedo contarte, ¿qué dice aquí? Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos. Obviamente eso fue solo su poder. No tuvo nada que ver con el hombre, nada en absoluto. Y obviamente te puedo hablar de voltea cada vez que hay una tormenta y escucha, disfruta el susurro de voz en esos rayos y truenos que parten la tierra. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. No la grandeza de mis oraciones, no la grandeza de mi piedad o la grandeza de mi conocimiento bíblico, no, la grandeza de mi pecado y la grandeza de su santidad, de eso sí voy a seguir hablando siempre. Y su misericordia está en medio de ellos, de esos dos puntos. Y es cada mañana nueva. Versículo 7. Ellos proclamarán con entusiasmo. Con entusiasmo, mi amado. Por favor, ¿cómo no me puede emocionar a mí esto? ¿Cómo no te puede emocionar a ti esto? Con entusiasmo proclamarán la memoria de tu mucha bondad. Mucha bondad. Y cantarán con gozo de tu justicia. ¿No cantas con gozo, mi amado, de la justicia de Dios para ti? ¡Cristo Jesús! ¡Cristo! El que nos salva, el que nos limpia, el que nos santifica y el que nos llevará hasta el final. Aquel que empezó en ti y en mí la buena obra, Filipenses 1:6. Él se compromete a perfeccionarla cada día hasta el día de Jesucristo. Piensa, medita, glorifica a Dios por ello. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia y un abrazo a todos mis hermanos en la fe. Y a ti, amigo, ven a Cristo, deja tus cargas sobre Él. Reconócelo, ha sido su enemigo hasta el día de hoy. Estás bajo condenación, mereces lo peor, pero sin embargo, te ha concedido en su bondad la misericordia de que escuches que todos tus pecados han sido perdonados por lo que hizo Cristo. Y en la resurrección de Cristo, te promete una vida nueva, de aquí hasta la eternidad. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y descansa en Él. Descansen todos, descansemos todos en nuestro reposo. Nuestro reposo se llama Jesucristo. Si Dios permite, mañana nos escuchamos y nos vemos.